qué bueno. Lavado de carrocería, chasis, motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados. Avenida Crovara 2601, esquina Alvear, La Tablada. América, el software de administración para tu pyme. Consulta en www.softwareamerica.com.ar. Pizzería El Argentino, la mejor pizza a la piedra de la zona oeste. El Argentino, el verdadero sabor de la pizza. Avenida Rivadavia 9890, Villaluro. Mundo Service, venta y reparación de máquinas y herramientas. Servicio oficial Gama, Avenida Italia 1501, Tigre Centro. Teléfono 4749-0997. 4749-0997. Boedo Publicidad, imprenta y cartelería. Socios de San Lorenzo, 10% de descuento. Ferrari 287, El Palomar. Teléfono 4751-5906. Leña y carbón, todo para tu parrilla. Eucalipto, quebracho blanco y colorado, espinillo, carbón por 5 y por 10 kilos. Atención a particulares, calefacción y gastronomía. Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp 115-332-0279. 115-332-0279. Nos encontrás en Instagram como @leñacarbón.
Las mejores remeras con los mejores estampados las encontrás en This is the Way. Visítanos en www.thisistheguay.com.ar.
Domingos, tu clásico Boedo en mí, con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli, Juan Pablo Acuña, Hernán Sanz y Walter Sanabria. Boedo en mí, por deltamedios.com.
Boedo en ti, Boedo en mí, en el aire sin mar, en mis sueños de pan, donde todo se aclara y se vuelve al zaguán. Vivir sin vos, morir sin Dios, esquinazo al azar, soledades de bar, que Boedo y Tarija pelean a llorar. No pude ser indiferente, no supe perderme entre la gente, pero aprendí a no ir a buscarte y acá estoy. Elegí Boedo y su viejo amor, elegí Boedo y su viejo amor. Salir de aquí no estuvo en mí, en el tiempo de andar una década atrás, cuando el miedo era ajeno y el músculo más. Estuve aquí cuando te vi y hoy todo sigue igual, te imagino llegar, porque nunca Boedo me deja olvidar. No pude ser indiferente, no supe perderme entre la gente, pero aprendí a no ir a buscarte y acá estoy. Elegí Boedo y su viejo amor. Elegí Boedo.
Muy buenas noches a toda la corbada de todo el país, los que sintonizan Delta Medios, el placer enorme de este equipo de trabajo, con Juan Pablo Acuña, con Walter Sanabria, con Javi Brancoli, con Ramiro Brignoli. Walter, en un momento, ahí está, querido Walter, con su look. Bueno, comenzando un nuevo programa de Boedo en mí, como siempre, mucho para hablar para San, de San Lorenzo. Vos decime, Walter, ¿cómo estoy con las chapas?
Impecable, mejor que Javi, diría yo.
Sí, ¿no?
Sí.
Un poquito superior. Bueno, ¿por dónde empezamos? Hay tanto para hablar. Hoy tendremos una entrevista importante también del mundo de San Lorenzo a nivel periodístico. dura derrota el martes en Montevideo, en el Centenario, donde pensé que no, por lo menos nos llevábamos un empate, y ahora la zona quedó complicadita con Palmeiras con 7 puntos, Independiente del Valle con 4, igual que Liverpool, San Lorenzo con 1, el triunfo de Palmeiras el otro día en Ecuador nos dio algo de vida, seguramente, pero bueno, ¿cómo vino el partido? Primero saludarte, Juan Pablo, en una semana especial donde hablaremos también del... ahí había un jugador de Boca que es periodista actual, Gambetita, que decía el cabaret dirigencial y a nivel de debate futbolístico en San Lorenzo no estuvo bueno, no está bueno, pero tendremos que hablar un poquito. Algunos no quieren hablar del tema porque dicen que le hace mal a San Lorenzo. Yo creo que le hace bien hablar de las cosas, pero saludarte y presentarte, querido coequiper Juan Pablo Acuña, ¿cómo anda usted?
¿Qué hace, Beto? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo grande para vos, para los muchachos, para Ramiro en la operación técnica, también para toda la gente. Gracias por estar un domingo más junto a nosotros. Bueno, sí, si vamos por parte, vamos a hablar primero de lo futbolístico, que es lo que más importa, ¿no? Que es la pelotita y esa derrota de San Lorenzo, para mí merecida, porque por lo que se había visto en el partido ante Liverpool, San Lorenzo merecía un poco más. Lamentablemente el error de Agustín Jay nos termina dejando con una derrota inesperada que claramente cae pésimo en San Lorenzo, que queda último en el grupo después de también conocerse el resultado del otro encuentro, que lo deja casi sobre las cuerdas al equipo de Leandro Romagnoli, obligado a ganar su próximo partido como local, sus dos partidos próximos como local, obligado a ganar para poder seguir con aspiraciones en el grupo F de Copa Libertadores. Y imagino una derrota que ha pegado muy, muy duro en el plantel, que claramente, rápidamente, mejor dicho, tiene que cambiar el chip y pensar en revertir esta situación, que creo que ni el más pesimista hincha de San Lorenzo podía pensar, más allá del grupo que nos haya tocado, de los rivales, y también teniendo en cuenta el primer partido que había jugado San Lorenzo en esta Copa Libertadores, que ese resultado se podía dar quizás ante uno de los rivales menos pensados del grupo como fuerte. San Lorenzo termina quedándose con una derrota sobre el final, más que nada por cómo se dio el partido, ¿no? El equipo uruguayo como local haciendo tiempo, buscando el empate, que más que nada le servía, por eso también cómo se festejó el gol a último momento en el banco de suplente de Liverpool, y San Lorenzo que lamentablemente cuando la pelota no entra las cosas le siguen agravando, y después, bueno, todo lo que vino después, ¿no? Lo que ya conocemos y que vamos a estar mencionando a lo largo del programa. Pero con ilusión, como siempre, como San Lorenzo, al hincha San Lorenzo lo ilusiona pensando en el próximo partido en Copa Libertadores, aunque hay muchísimo pesimista, hay mucha gente que le quiere que le vaya mal a San Lorenzo. El partido del próximo 9 de mayo será más que importante para el equipo azulgrana, Beto.
¿Por qué decís que hay gente que quiere que le vaya mal? ¿A qué te
refieres? Sí, a ver, y no es de ahora, no es de estos últimos partidos. Ya en el proceso anterior había mucha gente que estaba esperando a que San Lorenzo pierda para empezar a extirpar y a contar las costillas, y lamentablemente hoy no estamos viviendo un gran presente futbolístico en cuanto a que el equipo no termina de responder, de que los resultados no se han dado y que... A partir de estos resultados en Copa Libertadores, que era uno de los principales objetivos que nos están dando, hay gente que para mí entender, que está esperando a que San Lorenzo pierda para armar bullicio, ¿no? Para ser medido en mis palabras, ¿no? Para no mandarme un improperio. Hay mucha gente que quiere que San Lorenzo lo vaya mal.
Bueno, profe Brancoli, ¿cómo anda usted? Empezamos por lo futbolístico, ¿eh? como decía Juan Pablo, derrota en Montevideo, impensada, estás muteado, me parece, Javi. ¿Estás ahí, Javi? ¿Estás muteado? ¿Se te escucha? Hola, Javi. No se lo escucha, ¿no, Rama?
No, Beto, no lo escucho a Javi. Si querés, pasá con Walter y después vemos a ver si Javi puede solucionar el problema, pero yo a Javier no lo escucho.
Bien. Sanabria, bueno, derrota en Montevideo, debut de Pipi Romagnoli como director técnico. ¿Qué viste? ¿Qué quedó el partido? ¿Cómo viste el encuentro?
¿Cómo te va, Beto? Un saludo para vos, para toda la gente. Bien, yendo a lo deportivo, primero, vi un San Lorenzo que no esperaba que, la verdad, que lo puse en mi Twitter personal, no esperaba que Romagnoli haga magia, que con pocos entrenamientos cambie mucho, así que se jugó un poquito por lo mismo. Creo que, para hacer hincapié, y creo que es la última vez que hay que nombrar el tema para, por lo menos, Insúa desde su salida, creo que la dirigencia también en el error de haber echado al gallego, para mí, porque todavía considero que tenía una bala más, que era la bala de la Copa Libertadores, donde había logrado clasificar a San Lorenzo. También le ponía esta presión a Romagnoli, que si era el plan, que yo no lo sé si era el plan de la dirigencia, me parece que no. O sea, buscaron a otros técnicos, todos los otros técnicos le dijeron que no, y le quedó Romagnoli, pero bueno, no le ponías la presión de debutar en una Copa Libertadores. Ya Pipi empieza con el pie izquierdo, no creo, viste, pero ya empiezan los cuestionamientos así enseguida de que si está capacitado o no. Y no es una persona, no es un nombre más, Romagnoli, es como Insúa. Son ídolos que hacen la historia grande de San Lorenzo y que para mí había acabado cuidado un poquito más. Pero bueno, yendo de eso, creo que San Lorenzo hizo un partido normal. No fue superado por el equipo uruguayo, un equipo uruguayo que la verdad, flojito, me animaría a decir que sería un equipo que acá militaría la primera B o primera C. La verdad que no había muchas ideas en ese conjunto, y se lo terminó llevando, como bien dijo Juan Pablo, con un error de Jai en la última jugada, termina haciendo el golpe y genera ese revuelo que San Lorenzo ya no venía bien, y se termina alejando de la posibilidad de clasificar. Después el gol del Palmeiras, como bien dijiste vos, Beto, al principio del programa, el triunfo de Palmeiras lo termina posicionando en un lugar que, si uno quiere ser positivo, porque siempre soy así, el hincha de San Lorenzo vive de los milagros, y esa es la cosa, tenés que ganar los dos de local, es factible, porque es una locura que Palmeiras le gane a los otros dos equipos, o sea, cuando San Lorenzo juega con Independiente del Valle, que Palmeiras le gane al Liverpool, y después lo mismo cuando cambien los rivales, y poder llegar a la última fecha, si ganan los dos de local, que es la obligación que va a tener San Lorenzo para seguir con vida en esta Copa Libertadores, puede llegar con 7 puntos, y quizás tu perseguidor esté con 4, si se dan los resultados del lógico, vamos a pensarlo así. Después hay que ver la última fecha que puede llegar a pasar. Igual acá hay que ir partido por partido, se va a jugar con el
Sí. Como dijiste, las hipótesis, ganando contra Independiente.
Si ganan los dos de local, la lógica es que en la fecha 4 Palmeiras le gane al Liverpool, y en la fecha 5 Palmeiras le gane a Independiente del Valle. Por ende, no van a sumar esos equipos. Vos estarías con 7 en la última fecha, Liverpool, Independiente del Valle con 4 y Palmeiras ya clasificado. Si lo pienso positivo, la verdad es que San Lorenzo tiene que hacer objetivos muy cortitos, y el primero tiene que ser el Independiente del Valle, que sabemos aparte lo que va a generar todo, lo que se generó después del partido en Uruguay, con lógica que la gente esté recaliente, porque San Lorenzo acá deportivamente nos mostró una buena imagen, y sumado a lo que hizo la dirigencia de destratar un ídolo como el que se fue, entonces era lógico que la gente iba a saltar. Ahora yo creo, quiero y espero que el 10 de mayo sea la cancha un hervidero de una noche de copa, y que San Lorenzo lo pueda utilizar a favor para lograr la victoria, porque en caso de que San Lorenzo no gane, preparémonos para un clima muy parecido al del otro día, al final del otro día. Y otra vez, ¿qué pasa? Volvemos al San Lorenzo 2020-2021. Por eso yo decía, Insúa, había sido tan importante lo deportivo en la paz social que había generado el club y también en un paraguas protector para los dirigentes y para los jugadores. Ahora, muchachos, lo bancaron mucho en las redes sociales, en los posteos de Instagram, todo divino. Pero en la cancha, los últimos partidos, no fue así. Y ahora siguen acá ustedes en San Lorenzo. Entonces, sin el paraguas protector de Insúa, la van a tener complicada. Ojalá que San Lorenzo pueda mejorar por el bien de San Lorenzo y lograr, en principio, la victoria esa y después para mejorar también el clima social que se vive, que ya es de público conocimiento, las juntas al final del partido a la dirigencia actual, ahora empapelado a Avenida de la Plata también, estuvo empapelado con críticas hacia la comisión actual. Entonces, es volver, es retroceder. Lo que nos había dado Insúa, y no hablo ya de lo deportivo, de salir del descenso y meternos en Copa Libertadores, desde la paz social de que San Lorenzo, mal que mal, se hablaba de que si Insúa jugaba con 5 atrás, o si jugaba Bomber de 8 y era delantero, pero San Lorenzo estaba tranquilo. Ahora, nuevamente, estamos igual que antes.
Sí, a ver, a nadie le gusta hablar de si hay crisis y vuelta, porque lo que más queremos es la estabilidad en San Lorenzo institucional, pero porque aburre, hace varios años San Lorenzo no encuentra, había encontrado, como dijiste vos, con Rubén Darío Insúa, un poco de tranquilidad deportiva, que no es poco, y bueno, me extraña que alguna gente no quiere que hable, que no quiere, y comunicadores, que se hable del tema, que ya se pase el capítulo. Y bueno, pero también el presidente no da para hablar con algunas declaraciones innecesarias también. No sé si lo de Insúa fue el momento adecuado o no, eso se puede discutir, si el momento de hablar del gallego era el indicado. Pero me parece que no podemos dejar de hablar. No podemos dejar de hablar de este tema. Iremos a lo futbolístico, hablaremos de todo, como hacemos siempre. Porque algún comunicador dice, no, es momento de tranquilidad y no hay que hablar nada. Yo no coincido con ese aspecto, me parece que hay que hablar las cosas. Javi, ¿estás? Buenas noches, querido amigo, profe.
¿Te escucha ahora? ¿Te escucha bien?
Sí, bárbaro.
Bueno, genial. Bueno, primero vamos con lo futbolístico. Debate que venimos dando y que probablemente con nuestro invitado de hoy podamos profundizar. ¿Está para más San Lorenzo? ¿Está para menos? ¿Es esto lo que puede dar? ¿Era Insúa el problema? ¿Ahora será Romagnoli? ¿Qué cambió, digamos, con la modificación del cuerpo técnico? Quizás San Lorenzo un poco parado más adelante, línea de 4, más posesión de la pelota. No sé si muchas más llegadas, yo creo que San Lorenzo fue un poco más que Liverpool el martes, pero no tuvo llegadas clarísimas, sí, más posesión, más cercanía, y después te puedes preguntar, no lo voy a hacer de manera maliciosa, pero la línea de 5 estaba mal con el gol de Giai, ese pelotazo cruzado, digo, con línea de 5 por ahí no lo perdés, de ningún modo le voy a caer al pibe, que se puede equivocar, como nos equivocamos todos en cualquiera de nuestros rubros de actividad, es un pibe surgido de San Lorenzo, para mí deja mucho en la cancha, a veces en barulla, pero no voy a matarlo porque se equivocó en una jugada que le cuesta, por supuesto, muy caro a San Lorenzo. Pero es mucho más lo que puede dar este plantel de San Lorenzo, digo, en algunos casos la opinión es Barraca Central tiene menos, Godoy Cruz tiene menos y llegan más lejos, bueno, hay que ver si efectivamente San Lorenzo tiene como para llegar un poco más lejos en lo que está compitiendo ahora. Efectivamente cambió poco en el sentido de modificar tácticamente el juego, pero no vimos un rendimiento superior. Y respecto a la repercusión dirigencial que tiene bueno, teníamos una crisis futbolística hasta cierto punto. San Lorenzo no venía jugando bien. Yo decía, el ciclo de Insúa estaba en un punto agotado, pero en gran medida porque también lo agotaron Insúa y llegó un cierre de ciclo. Por eso seguimos hablando, no porque querramos hablar de Insúa, sino porque en ese cierre de ciclo se instala una crisis actual. que ya no es futbolística, sino que es dirigencial, que es política, que está en los medios y de las que preferiríamos no hablar, pero la verdad que no hay tantos antecedentes. Estaba tratando de pensar, ¿qué otros escándalos similares tuvimos del término que dijo Beto, del cabaret? Recuerdo ahora, digo, en el último tiempo, la salida de Bataglia en Boca, por ejemplo, el conflicto con Riquelme, pero no recuerdo en clubes grandes un escándalo similar. Independiente tuvo muchos, la salida de Falcioni cuando llega la nueva dirigencia, pero bueno, se instaló de manera como muy, muy pública y de mucho conventillo, ¿no? Para decirlo de manera popular. Me parece en ese sentido que sumamos una crisis que, digo, no teníamos en el sentido que asumir una dirigencia nueva después de un proceso electoral que todo el mundo aceptó y que tenías a un técnico hacía casi 2 años en Copa Libertadores con un no muy buen rendimiento y se empiezan a suceder una cantidad de hechos, incorporaciones, falta de diálogo, malos resultados deportivos, etcétera, que te llevan a un lugar en el que no pensabas estar hace 2 meses. Así que bueno, como siempre, la primera responsabilidad es la dirigencia. Primero, en este caso particular, si después un jugador le pega mal a la pelota, probablemente no, pero en este caso, como se instaló el tema de la manera que se instaló, y la salida de Insúa es volver a desperdiciar, volver a maltratar patrimonio del club, porque un referente del club es parte de su patrimonio. Y bueno, y eso es el patrimonio que lo administra la dirigencia. Y hasta acá lo viene administrando como el culo, disculpen el término académico.
Sí, antes de presentar a Rama, el alma mater de Delta Medios, nos centraremos en lo futbolístico, en lo que viene con Juan Pablo, tendremos una entrevista, pero no esperen de este programa que no hablemos de estos temas, porque ya hay algunos comunicadores que quieren dar vuelta a la página, como que acá no existió nada, y esta semana siguió el debate, siguieron la polémica, los medios nacionales también se hicieron eco, fuimos parte como San Lorenzo, como escándalo, así que muchachos, hagámonos cargo de todo, antes y ahora, pero Rama, quiero escucharte a vos, lástima la derrota del otro día, que fue a último momento, no se esperaba, con un empate estábamos mejor parados, no se merecía la derrota, lástima por el debut del Pipi, que hubiera sido importante avanzar con el pie derecho, pero bueno, pasó lo que pasó en Uruguay, Rama.
Buenas noches, Beto, buenas noches, muchachos ahí del panel, y también unas buenas noches a los oyentes y televidentes de Boedolmi, que nos pueden ver por el Twitter de Boedolmi, que es @Boedolmi, y por todas las redes de San Lorenzo, redes tanto en YouTube, Twitch, Facebook y TikTok. Y si por ahí nos pueden ver, pero tienen un tiempito de escucharnos, ingresan a www.deltamedios.com. Y bueno, voy a ir por partes. Vamos a empezar primero por el tema del partido del martes pasado. La verdad, sí, como dijiste vos, Beto, es una lástima que San Lorenzo haya perdido un partido que no merecía perder. Pero bueno, también San Lorenzo ha ganado partidos que no merecía ganar y los ha ganado. La Copa Libertadores es así y el fútbol es así, por eso es tan lindo el fútbol. Porque vos muchas veces se enfrentan equipos que dice, bueno, este partido lo gana fácil y después terminan no sé, empatando o perdiendo. Y bueno, este fue el caso de San Lorenzo, porque se vio a los 90 minutos que San Lorenzo merecía el triunfo. Pero también algo de que no habla mucha gente es que San Lorenzo, el único gol que tiene esta Copa Libertadores lo hizo Romania. Después los delanteros en 270 minutos, y han tenido chances, lamentablemente no vienen convirtiendo. Es un nivel muy bajo de los dos delanteros que tiene San Lorenzo, tanto Vareiro como Erazo. El Perrito Barrios también tuvo algunas, ahí lamentablemente la cerró, porque a mí me parece que si San Lorenzo se ponía 1-0 en el segundo tiempo, en el primer tiempo, para mí el equipo uruguayo no lo empataba ni lo ganaba tampoco, pero bueno, 0-0, aprovecharon la unidad que tuvieron en el segundo tiempo, se equivocó Yay, la mandaron a guardar, así que a llorar al campito. Así que bueno, lamentablemente San Lorenzo la tiene muy complicada en la Copa Libertadores. Lo único bueno es que tiene estos dos partidos de local. Si San Lorenzo aprovecha estos dos partidos de local ganando, ya se pone a tiro de la clasificación del segundo puesto o de la Copa Sudamericana. Si San Lorenzo no gana o bueno, ni hablemos si pierde, se puede quedar afuera lamentablemente de todo. Con respecto a las declaraciones, me parecieron paupérrimas de los dos lados. Tanto de Insúa, salir a hablar después de que San Lorenzo perdió 1-0, me pareció pésimo. Con un timing totalmente a contramano, me pareció muy mal que salga Insúa a hablar después de que San Lorenzo haya perdido 1-0. Vamos a suponer que estaba comprometido con el programa, es decir, mire muchacho, la verdad, como Insúa es un gran sanlorencista, según dice él, no voy a salir a hablar de la por qué me echaron o qué pasó en San Lorenzo, porque sería hacer un poco leña del árbol caído. Y después a Moretti también le aconsejaron, esto me lo dijeron desde adentro, de que no salga a contestarle a Insúa, el cabezón de Moretti, que hizo, salió a contestarle, a darle con un fierro todo. Insúa tampoco me gustaron ya, como dije antes, las declaraciones, sobre todo de los jugadores, diciendo de me trajeron 10 jugadores y 8 no lo pedí. La verdad que después el próximo trabajo que tenga Insúa, los jugadores no sé si van a estar tan confiados con Insúa, porque decir de que me trajeron 10 jugadores, 8 no los pedí, no queda bien parado Insúa. Pero bueno, esto se notaba de que no había un buen clima entre el cuerpo técnico, los jugadores, ni que hablar con los dirigentes. Ni que hablar con los dirigentes. Recordemos que Insúa suspendió conferencia de prensa, cerró entrenamiento.
¿Por qué decís con los jugadores no, Rama?
Y porque Beto, ¿por fíjate,
con los jugadores?
Lo declaró.
¿Vos viste la gran,
lo declaró
la gran cantidad de jugadores que saludaron su...
No fueron tantos, Beto, no fueron tantos, y mucho saludo, como dijo Walter, mucha fotito, mucho posteo, pero el técnico lo defendés adentro de la cancha, no lo defendés ni en Twitter, ni en Instagram, ni con una fotito, ni saliendo, tirando un videito ahí de 2 minutos. Al técnico, si vos realmente, ya que tanto lo querés, tanto lo apreciás y está todo bien, se defiende adentro de la cancha. Y estos jugadores, lamentablemente, Insúa, no lo defendieron adentro de la cancha, y es más, Insúa declaró que él no tenía una buena relación con, como que se notaba que no había una buena relación con estos jugadores que él no había pedido. Entonces, eso también en el día a día lleva un run de que, bueno, las cosas no salían bien adentro de la cancha, lamentablemente. Pero bueno, y también en algún momento algo que no me gustó. ¿Cómo?
Interpreté otra cosa de la declaración de Insúa sobre que él no pidió a esos jugadores, que normalmente esos jugadores no se iban a sentir cómodos si saben que el técnico no los había pedido. No me pareció una agresión hacia esos futbolistas.
¿A vos te parece que no? ¿A vos te parece que no? Agarrar y decir, che, mira, yo a estos 8 jugadores no los pedí.
¿Te mienta?
No, pero de 8, de esos 10 jugadores, creo que a 2 no llamó. No llamó a Cuello, que es una apuesta del club, y no llamó al carnicero Hernández, que lo trajeron de última por un tema de cuando se complicó todo lo de Rafa Pérez. Pero después a los otros jugadores, Insúa los llamó. Insúa estuvo hablando con estos jugadores. No es que se vino la dirigencia y se los impuso así de prepo. Insúa, yo sé que Insúa habló con estos jugadores. Quizás es como dijo él, que él quería a Ángel Romero, a Palavicino, a el muchacho de Racing Martínez, pero bueno, le trajeron estos jugadores, y bueno, vos después, me parece a mí, es una opinión mía, no podés salir a decir, de 10 jugadores, 8 yo no los pedí, bueno, y se notaba que no había una buena relación. Si de última, ya que no los pediste, no sé, mandarlos a la reserva, dejá expuesta a la dirigencia, pero si vos los tenés, tratá de tener una buena convivencia con esos jugadores. A ver, Bianchi y Pellegrini decían que ellos lo que siempre trataban de hacer es que mejor estuvieran los que estaban afuera, porque los que jugaban, entonces estaban contentos, pero los que estaban afuera, siempre por ahí, no sé si estaban con cara de culo o estaban mal predispuestos, pero ellos siempre trataban de tener bien a los jugadores que estaban afuera. Se Insúa, porque no pidió a estos jugadores, que supuestamente, a mí lo que me comentaron, solamente son 2 que trajo la dirigencia, que los demás... Insúa sí habló con estos jugadores, quizás fueron la tercera o cuarta opción, pero no es que Insúa se negó a que vengan estos jugadores. Si tenía una mala relación o se notaba esto que dijo Insúa, de que bueno, que como él no los había pedido, no tenía esta buena relación, y bueno, así no podés ir muy lejos ni en el campeonato ni en la Copa Libertadores. Ojo, es mi opinión y por ahí yo estoy equivocado, pero bueno, Lamentablemente, estos resultados se vieron en la cancha de que sí, no había una buena relación con algunos jugadores y ni que hablar con la dirigencia, porque bueno, ya que Moretti sale a decir que Insúa eres un defensor del Amens y esto y lo otro, ¿para qué lo contrató? Si el contrato estaba vencido. No era cuestión de renovarle ni 2 años, de aumentarle el sueldo ni nada. Ya que Insúa era tan amigo del Amens, no lo hubiese renovado. Entonces, otra falla de la dirigencia. Recordemos que el contrato de Insúa fue aprobado por comisión directiva, creo que por todos los miembros vocales. Creo que la única que votó en contra del contrato de Insúa fue Agustina Nordenstam, que es la vocal por Francis, pero después todos los demás votaron a favor del contrato de Insúa y todos los candidatos dijeron que tenía que conseguir Insúa. Así que después que le terminan echando Insúa, venía a decir, y no, lo que pasa que bueno, es amigo del Ames, esto, el otro. La verdad me parecieron las declaraciones paupérrimas de los dos lados y como dijeron ahí ustedes, es un cabaret que lamentablemente hay que hablarlo, no hay que ocultarlo, pero bueno, que en algún momento se termine, porque yo sé que mañana Insúa va a salir a hablar, creo que con Barqui, la verdad no, ni me interesa el horario, ni lo voy a escuchar, porque ya me parece que ya está, salir a hablar en ESPN, salir a hablar en Teis Sport, y ahora salir a hablar con Barqui, sobre todo en estos dos medios de Teis Sport y ESPN, que a San Lorenzo hablan 5 minutos, y bueno, y cuando hay quilombo, ahí sí. 1 hora y cuarto en ESPN, casi 1 hora en Teis Sport, así que la verdad, de los dos lados me parecieron paupérrimas las declaraciones.
Walter, ¿querés decir algo? Digamos, yo no coincido en algunas partes con Rama, me parece que tiene derecho, todos tienen derecho a hacer declaraciones, hasta el presidente, obviamente. El tema de la manera.
Sí, yo creo que igual lo que habla de los nombres, primero, hay una cuestión. Cuando acá estaban las elecciones, en este caso varios, pero Moretti, que fue el que ganó, había prometido la continuidad de 14 jugadores y 5 o 6 refuerzos de jerarquía. A eso fue Insúa. No fue a la jerarquía. Después los nombres, sí, él puso los nombres, que no se los trajo la dirigencia, que está bien. Ahora, cuestión, si el jugador rendía, iba a jugar, porque Romagna no lo pidió él. Si habló, no sé a qué le llaman a hablar. Capaz que no lo quería y después sí, te lo ofrecen. Bueno, lo hablo y terminó jugando, porque lo que tengo en lo que sé yo es que Tapia y Ferreira son los dos nombres que Insúa le dio como el visto bueno desde un principio. Pero después Romagna jugó y fue de lo mejor, o sea, lo puso. Erazo entraba y jugó también. Tarragona lo mismo, no juega en Copa Libertadores porque está suspendido. O sea, posibilidad de los jugadores le dio, obviamente que si a vos te ofrecen, te dice, che, te va a venir Maravilla Martínez, que hace 14 goles. Ahora tiene 14 goles y te va a venir Erazo, ¿a quién? Y vos pedís a Maravilla Martínez, elogio. Ahora, la cuestión, sí coincido con Rama, que si tanto ibas a decir que era amigo de Lamen, si no sé qué y todo eso, no lo hubieras renovado el vínculo. ¿Qué pasaba? Si no renovaba el vínculo, iba a cumplir menos la palabra de lo que la cumplió. Porque eso es también lo que le critico a Marcelo Moretti. Ni hablar los refuerzos de jerarquía que no fueron, ni también que vos le diste un respaldo a un DT 20 días antes y después lo terminaste echando. Así que empieza mal, empieza con el pie izquierdo. Ojalá que hoy en día pueda cambiarlo por el bien de San Lorenzo. Acá a mí, la verdad, que el dirigente, yo al dirigente que esté, le deseo lo mejor para que San Lorenzo le vaya bien, que es lo que uno quiere.
Pero te parece que el momento, la manera, vos apuntás a la manera con que fue echado Insúa, de la manera.
Las formas, y creo que Insúa, lo vuelvo a decir, se había ganado la posibilidad de dirigir esta Copa Libertadores, y también lo que hablo que había una paz social en San Lorenzo, que se hablaba si jugaba con 5, si jugaba con 3. ¿Qué pasó? Insúa se fue y hoy en día está todo este revuelo dirigencial que trae un clima negativo para San Lorenzo.
Correcto. No sé si ahí está el querido, gracias Juanjo Buscaglia, querido compañero, amigo, periodista, DirecTV Sport y bueno, con la sangre azulgrana como nosotros. Gracias por atendernos, Juanjo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Abrazo grande para todos.
Bueno, nada, lo que te decía fuera de, de micrófono, por celular, las crisis recurrentes que nos tiene acostumbrado. Recuerdo que hablamos hace un par de años y hablábamos cuando estaba por venir Almirón. Y bueno, se vino todo lo que se vino, varios años de sequía, de crisis, de desorden, de deuda, de jugadores mal traídos, de conflicto, de la gente triste. Cuando parecía un poquito de paz social, como decía Sanabria, yo no sé, y te pregunto a vos, la primera pregunta, si nos ganamos un conflicto, perdóname el término académico, al pedo, echando de esta manera al técnico, a Rubén Darío Insúa, o si pensás que ya era el momento adecuado, cómo se manejaron las formas, bueno, preguntarte un poquito eso, Juanjo, y agradecerte nuevamente.
Bueno, gracias, no, gracias a ustedes por la invitación, abrazo para todos los que están en esta en este espacio y a los que están mirando. Yo digo que cuando vos tenés de entrenador a un ídolo, merece un tratamiento diferente. No solamente por lo que significa para San Lorenzo, que es un club al que no le sobran demasiados ídolos contemporáneos, y Insúa es uno de ellos, y la verdad es que el tratamiento que vos tenés que darle a un ídolo es, por respeto a él especial, tiene que ser especial, y también para no salir perjudicado quien actúe con él, quien tome una determinación con él. No es lo mismo echar a Insúa que echar a Almirón, ya que hablábamos de Almirón hace un rato, que un tipo que no tenía pasado en San Lorenzo. Insúa le dio a San Lorenzo paz social, digo yo que en la época en la que se hacían muy mal las cosas dirigencialmente, pésimo, había prácticamente acefalía, Insúa dio gobernabilidad. Entonces Insúa es mucho más que un entrenador para San Lorenzo y mucho más que un ídolo. Alguien que No, que no es poco, que no es poco. Por eso digo que para mí, y yo con las veces que he hablado así fuera de micrófono con algún dirigente de la actual conducción, yo siempre le dije, me parece que con Insúa hay que tener un tratamiento especial que viene de la mano de lo que significa Insúa para San Lorenzo y para los sanlorencistas. Porque para todos nosotros, mi protector de pantalla es Insúa gritando el gol contra el Porvenir. O sea, es un tipo que está marcado a fuego en nuestra historia. Entonces, cuando vos te metés con un ídolo, automáticamente te transformás en el verdugo del ídolo. Aunque después podamos discutir, porque todos los que estamos acá vamos a la cancha, y no vamos a ser hipócritas, la gente, muchos, hacía mucho tiempo que estaban descontentos con la manera de jugar del equipo de Insúa. Lo que pasa es que cuando vos te cargás al ídolo, te transformás en el verdugo del ídolo. Y entonces ahí se recuerda exclusivamente lo bueno, se recuerda el sanlorencismo, no se recuerdan los 8 partidos ganados de 39. Por eso digo que cuando vos tenés un ídolo por delante, la manera de gestionar debe ser especial y diferente. Y ahí es donde, para mi modo de ver las cosas, mi punto de vista, creo que no estuvieron atinados. Me parece que Insúa, que cuando llegó a San Lorenzo, San Lorenzo estaba peleando el descenso y contando los puntos para no descender, en los primeros 6 meses te meten a Sudamericana, después por el buen arranque del 2023 te meten a Libertadores, porque después terminamos entrando por la sumatoria del 2023, pero sobre todo por el buen arranque del primer semestre, te meten en la Libertadores. Creo yo que vos tenías que dejarlo a Insúa que dirija la Libertadores, y en todo caso, si le iba muy mal, si no ganaba ningún partido, se iba a terminar decantando la situación. Cuando vos tomás una determinación, y no sé por qué se tomó esa determinación, la verdad, yo no lo sé, porque no estoy en el día a día, porque no a mí no me cuentan esas cosas, pero no entiendo, para mí, más allá de si les gustaba o no cómo dirigía, si les parecía que estaba mal la relación con los jugadores, no lo sé. Creo que a pesar de todo eso y de los malos números de Insúa en el último año, podríamos decir que ya en el año no venían bien los números de San Lorenzo con Insúa como entrenador, tenías que dejar, para mí, inclusive hasta te diría por una cuestión de egoísmo dirigencial, de decir, no voy a cargarme un ídolo en mis primeros 3 meses de gestión. Creo yo que no debió haber salido Insúa, más allá de que el equipo hace tiempo que venía jugando muy mal, insisto.
De tu información no alcanza a interpretar, no alcanzas a interpretar si fue una cuestión futbolística o política la decisión de Moretti
y compañía.
Yo no creo que sea.
La verdad, no creo que sea político. No, yo me parece que va más a lo futbolístico. Si el equipo hubiera ganado los dos primeros partidos de Copa Libertadores o de los primeros tres partidos sacaba 5 puntos, ganaba de local y empataba los dos de visitante. O ganaba en Uruguay y perdía en Ecuador, ponele, me parece que no salía. Yo no creo tanto en eso de la política, no creo. Yo no abono eso, pues, pero yo no soy el dueño, la verdad. Lo que a mí me parece es que no es que Moretti asumió diciendo, no, yo en cuanto pueda lo rajo. No, porque de hecho lo primero que hizo fue firmarle un contrato y le triplicó el sueldo, le firmó 2 años de contrato como Insúa nunca había tenido y lo súper recontra merecía. Creo que todos los sanlorencistas, los que somos de San Lorenzo, de verdad, estamos tristes por la situación. Porque no nos gusta. O sea, nosotros somos de San Lorenzo y San Lorenzo tiene que estar por encima de todo. Eso está absolutamente más que claro. E Insúa lo sabe mejor que nadie. Y yo creo que Moretti también lo sabe mejor que nadie. Por eso digo que es muy triste la situación y yo estoy convencido que Moretti no asumió con la decisión predeterminada de echarlo Insúa. O sea, creo que los números no fueron buenos, pero insisto, creo que por una cuestión de inteligencia y de movimiento político debieron haberlo dejado que Insúa terminara la gestión, aunque los números no le fueran mal, para no quedar como verdugos del ídolo. El problema es ese, es ser verdugo del ídolo.
Bueno, estamos con Juanjo Buscalia, querido periodista, sangre azulgrana, actual periodista de DirecTV Sports. Javi Brancoli, querido profe, vos tenés para preguntar.
Gracias, Juanjo, por atendernos, muy amable. Te quería preguntar, porque fue un debate recurrente, incierto todavía la respuesta, que es si San Lorenzo tiene más plantel de lo que ha logrado o ha logrado más con este plantel, ¿no? En el ciclo de Insúa. ¿Cuánto podemos considerar si este plantel daba para más o, como dijimos alguna vez acá, Insúa le sacó agua a las piedras? ¿Cómo lo ves vos?
A mí me parece que San Lorenzo, cuando asumió Insúa, tenía... En ese momento el equipo, cuando asume Insúa, éramos un desastre. Y de hecho los primeros partidos de Insúa no le podíamos, creo que fueron 4, 5 o 6 partidos que no podíamos ganar, pero empatábamos y con haber cortado la sucesión de derrotas nos conformábamos. Pero me acuerdo que había algunos hasta que le exigían a Insúa, bueno, ahora que empieza a ganar. Creo que la llegada de Insúa nos dio mucha paz y el plantel, creo yo, con el paso del tiempo a Insúa se lo fueron despotenciando. Pero ahí es donde a mí me molesta mucho, cuando meten la política en todo esto. Porque creo que el primer plantel de Insúa era mejor que el del segundo semestre. No es que el primer mercado de pases de la gestión anterior fue espectacular. Y me parece que ahí se mete mucho la política, porque después algunos te dicen, no, aquel plantel era mejor y Moretti no le trajo nada. La verdad, muchachos, que Moretti cuando asumió tuvo que levantar muchos millones de dólares en inhibiciones. Y ahora San Lorenzo está inhibido de nuevo con estas tres que llegaron del Torito, de no sé, de jugadores nuevos que llegaron este fin de semana. Entonces digo, yo creo que San Lorenzo trajo lo que pudo traer en el último mercado de pases. Sí se ha ido despotenciando el plantel, pero ya se venía despotenciando el plantel. No nos olvidemos que en el primer semestre le sacan el medio de la competencia a Fernández Mercado, a Insúa. Y en ese momento parecía que estaba todo bien, porque los resultados llegaban. El tema es que ahora contamos las costillas porque los resultados no se están dando. Yo hoy miraba el partido de Vélez y Argentinos, la semifinal. La verdad, los planteles de Vélez y Argentinos no me parecen mucho mejor que el plantel actual de San Lorenzo. O sea, Vélez con muchos pibes de inferiores es finalista de la Copa de la Liga. Creo que San Lorenzo ha ido perdiendo esa intensidad, esa manera de jugar que tenía el equipo Insúa en el primer semestre. Que nosotros decíamos, creo que el predecesor de Insúa había sido Troglio. Decíamos, pensar que miraba los partidos de Troglio y después veía cómo jugaba el equipo de Insúa y decía, wow, es otra cosa. Bueno, yo hoy miraba cómo jugaban los chicos de Vélez y los de Argentinos y me gustaría, hace tiempo, que no lo veo a San Lorenzo jugar de esa manera. con esa intensidad, con ese convencimiento. Me parece que en San Lorenzo hace falta un sacudón fuerte como para volver cuando me refiero a sacudón fuerte es que llegue un entrenador que les vuelva a tocar las fibras íntimas a los futbolistas, porque creo que el paso del tiempo ha hecho que volvamos a estar en una, así como en un limbo, ¿no? Y los partidos de San Lorenzo, los últimos, la verdad que fueron, y yo voy a todos los partidos como todos ustedes, y los que son de visitante los vemos por televisión, y la verdad es que el equipo en los últimos tiempos transmite bastante poco. No parecía ya en las últimas épocas de Insúa, salvo el último partido del Pipi, todos los anteriores fueron dirigidos por Insúa, no parecía el último equipo de Insúa aquel que habíamos visto en el segundo semestre del 2022.
Sí, en el medio, ¿no? La ida fue, para mí fue fundamental, de Rafa Pérez, de Gatón y de Hernández. Ese triángulo defensivo fue fundamental, Juanjo.
Sí. El Tonga Hernández que se lesiona, Rafa Pérez que había rendido muy bien. Bueno, Gatoni era anterior. Gatoni era anterior, hace más tiempo. Sí, lo de Batalla también, la verdad es que hubo un montón de mensajes cruzados. Uno es como que uno no sabe muy bien a quién creerle, ¿no? Que si Batalla que quiso quedarse, que no quiso quedarse, que ni nos atendió el teléfono, que la verdad es que no sé. Rafa Pérez evidentemente no quería quedarse, porque el tipo se fue directamente para Colombia y dijo no vuelvo más. En el medio, la verdad.
No, digo en cuanto a la.
A mí me importa bastante poco la política, no soy ni de un color ni del otro, yo soy de San Lorenzo. Entonces, las peleas entre ellos, ¿se acuerdan cuando había grieta entre Lamens y Citinelli? Y yo decía, muchacho, la verdad a mí no me importa la grieta entre Lamens y Citinelli, yo quiero que haya gobernabilidad y que San Lorenzo vaya para adelante, que es lo que nos devolvió Insúa. Y hoy, creo que otra vez, todas estas luchas internas, luchas intestinas, como podría decirse, lo único que despotencian es a San Lorenzo. Seguimos peleándonos entre nosotros y estamos jugando la Copa Libertadores. Estamos a 10 días de una final de Copa Libertadores que para San Lorenzo puede representar un montón de cosas, porque si San Lorenzo gana los 3 partidos que le quedan, puede clasificarse. Es difícil, sí, es difícil, pero la posibilidad la tenés. Si ganás los 2 de local, ponele que perdés con Palmeiras, podés ser tercero del grupo, vas a la Copa, podés ir a la Copa Sudamericana. Digo, me parece es donde ahí necesitamos volver a enfocarnos y saber que, bueno, ya está, Insúa lamentablemente no va a volver. Miremos para adelante. ¿Quién es el que va a dirigir ahora? O sea, lamenté mucho la salida de Insúa. Ok, perfecto, hagamos una estatua de Insúa y yo tengo a Insúa en el protector de pantalla. Pero lamentablemente ya no está. Entonces, ¿quién es el técnico? Es Romagnoli, listo, que Romagnoli le vaya bien. Ahora, hoy le diga, no, ahora que venga Ramón Díaz. Ya está, ya se le firmó el contrato a Romagnoli. A mí me hubiera gustado un entrenador de otras características. Y no porque Pipi no esté a la altura, sino porque venimos de un ídolo y no nos quedan mucho más ídolos contemporáneos. Digo, si le va mal a Pipi, y la verdad que cargarse 2 ídolos en poco tiempo es bravo. Entonces, la verdad que a mí me hubiera gustado primero que llegaran otros nombres. Pero bueno, evidentemente no quisieron venir, porque todos los que fueron a buscar dijeron que no, y al otro día estaban dirigiendo otro. Subeldía, Holland ahora, o sea, todos los que supuestamente, o con los que hablaron aparentemente, al otro día estaban dirigiendo otros clubes. A mí me preocupa, pero lo que deseo fervientemente es que le vaya bien a Pipi. Ahora no nos queda otra, estamos en el barco de Pipi Romagnoli.
Sí. Ramiro.
Buenas noches, Juanjo. Muchas gracias por la entrevista. Yo te quería preguntar, vos dijiste que, bueno, hablaste un par de veces fuera de aire con Insúa, pero si vos fueras amigo de Insúa y Insúa te hubiese preguntado, mirá, mañana perdió San Lorenzo 1-0 en Uruguay, en una derrota bastante dura. Si no es una de las más duras con respecto a la Copa Libertadores, más que nada por el rival, porque nos hemos comido algunas goleadas en Brasil, pero más que nada por el rival, que me parece que no era para perder 1-0, pero supongamos que Insúa venía y te preguntaba, mirá, Juanjo, me llamaron para dar una nota de ESPN, vos le hubieras dicho, Rubén, bueno, andá y habla, o decirle, mirá, Rubén, guardate, porque si no parece como que estás, haciendo leña del árbol caído, o estás, sangrando por la herida. ¿Vos qué consejo le hubieras dado, Insúa? ¿Que vaya a hablar o que se guarde y espere en otro momento hablar de su salida?
No, igual, Yo igual con Insúa tengo muy buena relación y he hablado, pero cuando yo decía que he hablado era con, más con dirigentes, no con Insúa en este caso. A mí me parece que Insúa tiene todo el derecho a hablar, sinceramente. Que generó polvareda y generó problemas, sí, está bien, pero me parece que Dincha Sanonso quería escucharlo, Insúa, y quería escuchar la verdad del técnico. Que generó lío y generó revuelo en medio de la competencia y que por ahí eso genera un ambiente un poco difícil para los futbolistas en medio de la Copa Libertadores, que es el gran objetivo, sí. Y bueno, pero el tipo la verdad se sintió tocado y quería hablar, y lo entiendo. Pero creo que todo este ida y vuelta lo que daña es la actualidad de San Lorenzo. Que hable Insúa, que le responda Moretti, que hable Moretti, que le responda Insúa. Viste, me parece que genera una grieta que es dañina para el club. Y a mí me da la verdad, me da mucha bronca todo lo que está pasando, porque lo que luchamos todos, la cantidad de partidos que hemos ido y que hemos celebrado, la clasificación a Libertadores, y acá otra vez, como decía Alberto al principio, viste, es como que volvemos siempre a lo mismo. San Lorenzo es cíclico en ese sentido. Y la verdad, a mí ya no me importa más la lucha ni de este ni del otro, a mí me importa San Lorenzo. Nadie está por encima de San Lorenzo. Yo creo que San Lorenzo le gane el próximo partido local y el siguiente. Y que si puede, se meta segundo en la Copa y si no, que termine tercero en la Sudamericana. San Lorenzo es mucho más importante que cualquier ídolo, que cualquier presidente, que cualquier técnico, que cualquier todo. Y bueno, creo que las cosas se pudieron haber manejado de otra manera desde el vamos. Y me parece que es toda una sucesión desafortunada de hechos que lo único que hacen es dañar la actualidad de un club que necesita rehacerse. Porque además, hay otra cosa. Yo sé que esta dirigencia, porque insisto, yo hablo con dirigentes, soy periodista, me informo, sé cómo es el día a día, sé que están laburando bien en un montón de áreas, que están volviendo a posicionar en San Lorenzo en un montón de lugares que tenía que San Lorenzo volver a posicionarse. Pero en definitiva, después a vos te van a evaluar, San Lorenzo, que es un club tan grande, con múltiples actividades deportivas, te van a evaluar si el equipo gana o pierde el de fútbol. O sea, nosotros que estamos hablando del San Lorenzo fútbol. Después San Lorenzo es una institución que va mucho más allá de eso. Y en todo eso, la gestión de esta nueva dirigencia, a mí me parece que es buena. Pero después se lo juzga exclusivamente por cómo se manejó el tema Insúa. E insisto, creo yo que se debió haber manejado al tratarse de un ídolo de otra manera.
Juan Pablo Acuña.
Juanjo, ¿cómo estás? Bueno, gracias por tu tiempo. Anteriormente mencionabas, bueno, que Insúa ya no está, que lo vas a recordar, que ahora está el Pipi al frente del equipo. Te quiero preguntar desde tu punto de vista, ¿cómo ves al equipo para esta recta final del Grupo F, que salió beneficiado con ese resultado que rescató Palmeiras allá en Ecuador? ¿Cómo lo ves de cara a estos partidos de local y al último en Brasil?
Nosotros tenemos 6 puntos de local y hay que sacarlos. Uh-huh. Si nosotros sacamos los 6 puntos de local, podemos soñar con algo y ver si a Brasil vamos por la clasificación como segundo de la Libertadores o si vamos por el tercer puesto. Hoy estamos muy complicados, estábamos casi en el cementerio, ahora estamos en terapia intensiva, igual estamos muy complicados, sobre todo porque por cómo lo vemos actual al equipo, parece difícil que alguien pueda poner las manos en el fuego y decir que va a sacar los 6 de local. La verdad es que San Lorenzo, como jugó los últimos partidos, y no sé si puede ganar los 6 de local. Necesitamos mucho de Ferreira. Ferreira es bastante endeble físicamente, es un crack, nos da pelota parada, nos da conducción. Pero bueno, estamos en manos de los jugadores, y los jugadores a veces están, a veces no están. Yo vengo viendo un San Lorenzo flojo en este semestre y muy flojo en el último año. Entonces, la verdad es que si vos me decís, si fuéramos, ahora justo estoy viendo, están poniendo el compacto de Manchester City contra el Nottingham Forest. Bueno, si fuéramos el Manchester City, tenemos 2 partidos de local, lo ganamos. Hoy San Lorenzo no te garantiza victoria contra nadie. Entonces, matemáticamente podemos soñar. Futbolísticamente tengo mis dudas, la verdad.
Sí, a mí me da un poquito de bronca Juanjo, estos últimos años, después de la Copa Post-Copa Libertadores, post-triunfo allá en Córdoba 4-0 a Boca, que se haya dilapidado todo ese capital, ¿no? En algunos años, tanto desorden lo que veníamos hablando, te da bronca porque, y no hablamos de un gobierno en particular, sino de bueno, el oficialismo anterior, este actual gobierno que coincido con vos, está tratando de tapar agujeros en varios aspectos que quedaron de la etapa previa. Pero te da bronca porque llegan equipos como Argentinos, como Vélez a las finales, entusiasman a sus hinchas, y San Lorenzo no logra fortalecer y mantenerse en forma unánime en esa motivación a sus hinchas durante un tiempo largo, ¿viste?
Sí.
Entonces te da bronca, porque vos ves que los pibitos les cuesta, se hacen de River, de Boca, y uno le da bronca, pero tiene que ver con esto también.
Dejamos de figurar hace tiempo en la competencia internacional, ni hablar, pero en la competencia local dejamos de ser un equipo que compita arriba. Nos lo devolvió Insúa, la verdad, Insúa nos lo devolvió en el primer semestre del 2023, soñamos hasta con un campeonato. Después, bueno, terminamos tercero después de River y Talleres, pero demasiado hicimos con ese plantel, con un plantel que estaba muy reducido y que estaba jugando Copa Sudamericana, y estuvo bien. Ahora, el segundo semestre del 2023 fue muy malo, este año arrancó muy mal, muy mal. Yo no dejo de mirar la tabla del descenso, y así como con Insúa, estando bien, dejamos de mirar la tabla del descenso y nos pusimos a mirar la Sudamericana y después la Libertadores, Insúa nos dejó de nuevo también con la preocupación de tener que sumar puntos para alejarnos del descenso. Esa es una realidad. Pero todo eso, que hoy se recuerde, y con mucho mérito, porque Rubén fue un fenómeno para nosotros, insisto, nos dio gobernabilidad en un momento en el que la gestión anterior no nos daba gobernabilidad. Pero al haberse manejado mal esta crisis de Insúa, me parece que esta dirigencia lo que hizo fue que hoy se recuerde desde el sanlorencismo solamente lo bueno de Insúa, que son un montón de cosas. Ahora, el equipo no funcionaba, eso es una realidad, el equipo no funcionaba, pero hoy se habla de las frases de Insúa, de su sanlorencismo, de todo lo que él nos devolvió. Ahora, el equipo hacía un año que venía mal, pero bueno, se debió haber manejado de otra manera. A mí me da mucha bronca que nosotros recaigamos siempre cíclicamente en nuestros errores y que no entendamos que nos terminamos, San Lorenzo se termina pegando tiros en los pies siempre, en sus propios pies. Es cíclico lo de San Lorenzo. San Lorenzo constantemente termina, por este tipo de problemas, atentando contra su propio bienestar. Insisto, en medio de una gestión de esta dirigencia que tiene un montón de cosas buenas, que está devolviéndole a San Lorenzo competitividad en un montón de otros rubros, que sé que están trabajando muy seriamente por la vuelta a Boedo. Es decir, yo sé un montón de cosas muy buenas de esta gestión. Esto de Insúa lo manejaron muy mal. ¿De qué se habla? De lo de Insúa, de lo otro. La verdad, del vóley federado, de esto, del otro. No te va a hablar nadie si vos, la gestión con el ídolo, le erraste. Y creo yo que se le erró en ese caso.
Sí, sí, es verdad lo que decís vos, Juanjo. Y me extraña de Moretti, porque yo lo interpretaba como a nivel futbolístico, como un tipo, viste, como se dice, un bicho en el buen sentido, del manejo futbolístico, de los tiempos en el nivel de fútbol, de los jugadores, lo veía Moretti como con un buen manejo, un timing previo que no tuvo para esta cuestión de Insúa, pero bueno.
No sé qué pasó. La verdad no sé qué fue lo que pasó. Insisto, creo que futbolísticamente con cualquier otro entrenador, ese entrenador, si se llamara X, decías X tiene que estar afuera. Ahora, tratándose de Insúa, yo siempre creí que había que dejarlo que Insúa decidiera él cuando daba un paso al costado, o al menos dejarle la Copa Libertadores completa. Y lo dije desde un primer momento. No pasó así, y creo yo que se compraron un problema. Ese es el principal inconveniente, que se compraron un problema al haber sacado, y sobre todo porque Insúa se enojó. Recién me preguntaban si Insúa estuvo bien o estuvo mal, y la verdad es que mirándolo a la distancia, terminó armando lío Insúa declarando. Terminó armando un lío importante. pero bueno, también lo entiendo que está dolido y que él quería decir sus verdades. Entonces, bueno, en definitiva, lamento mucho todo lo que está pasando.
Walter Sanabria es un querido compañero que también está muy activo en las redes sociales y te quiere preguntar. Walter, dale.
Juanjo, acá volví, que se me había cortado justo internet. Te saludo. Tengo una visión muy parecida en el tema del manejo del ciclo de Insúa. Para mí yo le hubiera dado también la Copa Libertadores, pero te saco y te pregunto por el Pipi. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves preparado para tomar este timón? Es un momento difícil de San Lorenzo y también tiene esa espalda de ídolo, pero ¿estará justo, estará acertado la decisión de poner a Pipi como DT?
Mirá, yo creo que ninguno de nosotros lo conoce mucho como técnico a Pipi de los profesionales. Me acuerdo que había tomado en la anterior Copa Libertadores, que dirigió algunos partidos y que ganamos algunos partidos que no habíamos ganado con, no sé si con Troglio, con Almirón, con Soso, no me acuerdo quién había sucedido otra vez.
En con Davos, momento. Me parece. Sudamericana, con Davos, me parece.
Ahí está, bueno. Y el equipo ahí le fue un poco mejor cuando asumió el Pipi y descomprimió un poco. Ojalá le vaya bien. La verdad es que tanto no lo conozco. Necesitamos que le vaya bien. Y no solamente necesitamos que le vaya bien porque si le va bien a él, le va bien a San Lorenzo, sino porque necesitamos que le vaya bien a un ídolo. Porque no me gustaría que si le va mal, volvamos a tener otro traspié de un ídolo en tan poco tiempo. O sea, me parece que el Pipi, y esto que se entienda, no estoy catalogando su categoría de ídolo, porque alguno dirá, no, alguno más joven me dirá, Pipi es más ídolo que Insúa. Para mí, los de mi edad, yo tengo 52, Insúa es el máximo ídolo que podemos tener nosotros, pero no me estoy metiendo en la categoría de ídolo, ¿no? Yo digo,
coincido plenamente.
No sé, yo soy más de los Insúa, los Gorosito, los Silas, pero bueno, porque soy más grande, pero no me meto en la categoría de ídolo, quién es más ídolo, quién no. Me parece que como entrenador tiene muchos más galones Insúa que Romagnoli. Entonces, Insúa tiene más espalda. E Insúa, a la hora de analizar si había descontento o no, conformismo o no con su gestión, venía de 2 años en donde te había clasificado a una Libertadores y a una Sudamericana. Romagnoli, dentro de un mes, te va a decir si estás adentro o no de una competencia internacional. Y entonces, si él de los próximos 3 partidos, más el arranque de la Liga Profesional, los próximos 5 partidos, no le va bien, y ya arranca muy desgastado. Y no es Soso, es Romagnoli. Entonces a mí me daría mucho miedo que en 5 partidos nos comamos un técnico. Por lo tanto, digo, quiero que le vaya bien por San Lorenzo, pero particularmente quiero que le vaya bien por Romagnoli, porque no me gustaría que la experiencia de Romagnoli termine así tan rápido. Y tratándose de un ídolo que, insisto, no nos abundan tantos ídolos contemporáneos.
Sí, y aparte hay una cuestión. Se cargó a Insúa y se cargaría a Romagnoli en este caso.
Espero que no pase.
Javi, quiero que le preguntes a Juanjo, que estamos aprovechando unos minutos más. Juanjo, querido, excelente entrevista aquí en este momento, este domingo tan especial de Bodomí, de debate. Hay gente que, viste, Juanjo dice, no hay que discutir mucho, no hay que hablar de este momento de San Lorenzo, del debate, pero las cosas no se ponen bajo la alfombra. Existió esta semana, existió en los medios nacionales. Es difícil, viste, porque hay gente que dice, no se pongan a hablar de esto. Hay cosas que no se pueden evitar hablar, Juanjo.
Son cosas que nos atraviesan, lamentablemente sería mejor que no pasaran. Me da mucha bronca cuando los medios nacionales vienen a San Lorenzo exclusivamente cuando hay quilombo, porque en San Lorenzo han pasado un montón de cosas buenas los últimos 2 años, por Insúa, no por la dirigencia anterior, por Insúa pasaron cosas buenas. Y yo voy a estar eternamente agradecido a él, más allá de que el último año futbolístico de Insúa fue muy malo, y los medios nacionales no nos daban pelota, ¿viste? Siempre con River y Boca. Te caen ahora porque hay lío, porque hay puterío. Y me da mucha bronca, y me gustaría que San Lorenzo volviera a llamar la atención, como en otras épocas, por cosas buenas, ¿viste? Pero cuando pasan cosas buenas no te dan tanta pelota. Yo estoy principalmente con todo esto muy triste, la verdad. Estoy muy triste, porque este era un semestre que teníamos que disfrutar de estar en la Copa Libertadores, ¿viste? Pensar en cuánta plata te entraba, que si entrabas en los octavos de final, que si ganabas, aunque sea 3 partidos, era $1,000,000 más por el tema de los premios, el incentivo económico, y estamos, ¿viste?, otra vez con problemas entre nosotros, que Insúa declara, que Moretti declara, basta, muchachos, piensen en San Lorenzo de una vez por todas. La verdad, no me importan más los egos de nadie, yo soy de San Lorenzo.
Bien, Juanjo, un par de preguntas más y te liberamos y te agradecemos. Igual es una reflexión la mía, no una pregunta. Me parece que Insúa, a diferencia del Pipi, ojalá que a Pipi le vaya mejor que Insúa, pero me parece que Rubén tenía un plan en la cabeza. Está bien, no le estaba yendo bien, coincido con ustedes, que no le estaba yendo bien en los resultados, pero tenía un plan. Tenía un plan de que, él lo dijo en las entrevistas en medios nacionales, que no le dejaron terminar, que eso me parece que le dolió mucho, que no le dejaron desarrollar. Sí. Es discutible, sí. Pero es lo que pienso yo y coincido. Me parece que tenía un plan en la cabeza para San Lorenzo.
Sí, lo que pasa también, y en esto volvamos nosotros un poco la cabeza a lo que fue el último semestre en la cancha de San Lorenzo. ¿Cómo nos íbamos de la cancha de San Lorenzo cada vez que San Lorenzo? Porque en el primer semestre del 2023 le ganábamos 1-0 a Platense sobre la hora, pero ganábamos. No nos hacían goles, era un equipo muy difícil de entrar. Últimamente perdíamos con cualquiera, ¿eh? Venía a la cancha de San Lorenzo don nadie y nos ganaba. ¿Y cómo nos íbamos la cancha de San Lorenzo? Entonces, digo, el plan tiene que sustentarse con resultados. Y la verdad es que los resultados no le estaban dando Insúa. Por eso que digo, que si Insúa fuera un técnico X, había que echarlo por el rendimiento del último año. ¿Tenía un plan? Sí. Y la verdad es que el plan lo sostenés con resultados. Ahora, siendo Insúa, me parece que había que manejarlo de otra manera. Esa es mi conclusión y como yo lo veo, ¿no?
Brancoli, querido, una de las últimas preguntas.
Bueno, retomo por ahí, por donde lo último que venís diciendo, digamos, ¿quién fija el plan, futbolísticamente hablando, en una institución? Viendo el último tiempo de San Lorenzo y que este tiempo de Insúa fue más prolongado. Pasamos de salir jugando el fondo con Almirón a juego ofensivo con Pizzi, a retroceder con Troglio, a línea de 5 con Insúa, a línea de 4 con Romagnoli. ¿A quién fija la línea futbolística de una institución grande como San Lorenzo? Si es el técnico de coyuntura y estamos como barriletes sin cola, ¿no? Para cualquier lado.
Sí, bueno, el que contrata debería ser... el que contrata al entrenador debería buscarlo en función del estilo futbolístico que se le quiere dar al club. En este caso debería ser Ortigosa. Creo que todos coincidimos cuando Insúa llegó a San Lorenzo que estaba bien que jugara con 3 centrales porque San Lorenzo venía de comerse 2 goleadas 4-0, una 4-1 y otra 4-0 local contra Central Córdoba de Santiago del Estero, porque con ese campo de juego gigante que tenemos, salíamos todos a atacar, no había compromiso de los futbolistas para volver y todos nos hacían goles y nos ganaban por goleadas. Venir a la cancha de San Lorenzo para cualquier visitante, cuanto más chico fuera, que se metía más atrás, más fácil era para ganarte el partido de contragolpe. Vino Insúa, nos dio solidez defensiva y creo que todos lo celebramos, más allá de que al principio el equipo tampoco era tan vistoso. Ahora, cuando te acostumbraste a empezar a ganar los partidos, a que el equipo empezó a jugar bien, que él empezó a encontrar funcionamiento y funciones a algunos futbolistas, adaptándolo, como a Braida, por ejemplo, poniéndolo a un extremo, transformándolo en lateral izquierdo, creo que ahí dijimos, che, buenísimo, nos encanta este estilo porque es pragmático, se protege bien en defensa, no nos hacen goles y ganamos los partidos, 1-0 nos alcanza. Ahora, cuando los resultados dejaron de sostenerte y el estilo no nos gustaba demasiado. En definitiva, a mí me parece que el estilo deben definirlo a la hora de contratar un entrenador, los dirigentes o el manager, en este caso Ortigosa, que tiene el suficiente conocimiento futbolístico para hacerlo. Ahora, si en la contratación del Pipi fue por un estilo futbolístico o porque no le quedaba otra, eso no lo sé. Por lo que escuché en la prensa, han ido a buscar a varios y ninguno estaba o disponible o dispuesto para venir a trabajar en San Lorenzo. Y bueno, probablemente hayan dicho, bueno, antes de ir a buscar a alguien que no nos convenza del todo, lo tenemos a Romagnoli con nosotros, que es gente del club. Y me parece, si no les queda otra, no.
Se me congeló Juanjo, no sé si a ustedes le pasó lo mismo.
Sí, sí, pensé que era yo.
Ah, no, no, quedó ahí, pobre Juanjo. Bueno, está como Walter, que internet va y viene, y bueno, se congeló ahí Juanjo, quedó congelado. Así que bueno, vamos a ver si lo podemos, a ver, ahí si vuelve. Ahí está, ahí volvió.
Ahí está.
Ahí volví.
Ahí está.
Bueno, nada, debería definirlo Ortigosa. Ahora, lo que te decía, yo no sé si lo han ido a buscar a Romagnoli por el estilo o porque ante la negativa de otros entrenadores era el que estaba más a mano y es gente de la casa. Si es así, no me parece mal, pero no sé si se ha basado su nombramiento en una cuestión de estilo futbolístico. Probablemente haya sido más porque era el que estaba, ¿no?
Bueno, Ramiro Brignoli, hay muchos oyentes, gente escuchando en diferentes plataformas de redes sociales, en San Lorenzo Redes, mucha gente siguiendo esta entrevista con Juanjo Buscaglia. Rama, una de las preguntas de los oyentes, creo, ¿no?
Sí, Juanjo, yo te quería hacer, bueno, dos preguntas, una mía y acá una de un oyente, Omar Álvarez. Mi pregunta es que nos comentes, ya que nos dijiste que estuviste hablando con dirigentes, ¿qué cosas están haciendo bien en San Lorenzo? Y acá Omar Álvarez te pregunta a vos si te parece que esta gestión actual va a ir a fondo con el tema de la auditoría.
Ojalá que sí se vaya bien a fondo con la auditoría, que es lo que necesitamos, ¿no? Eso da transparencia a la gestión del club y es lo que se prometió, así que obviamente que creemos que eso va aquí, creo yo, o sea, no dudo o no debería dudar que eso va a ocurrir. No hablaría bien de nadie que no se haga la auditoría. ¿Y cuál era la pregunta tuya,
Ramiro? Mi pregunta era que vos nos comentaste que estuviste hablando con varios dirigentes y que bueno, que ellos te comentaban y que vos veías muchas mejoras en otras áreas que no era el fútbol, que nos comentes que bueno, qué te habían dicho los dirigentes o qué vos ves en dónde vos ves esas mejorías.
No, yo veo mejorías, a ver. El estadio enseguida le hicieron un lavado de cara, estuvieron trabajando mucho para simplificar, facilitar el acceso de los hinchas y de los socios en los días de partido, la señalética se mejoró mucho, se está trabajando mucho en que haya nuevos socios, San Lorenzo subió en un montón de abonados, me parece que todo eso está muy bien, vinieron con ideas nuevas, novedosas, y está bárbaro, se está trabajando en un montón de áreas, como por ejemplo las marcas deportivas, las disciplinas amateurs le han dado nueva indumentaria. Me parece que hay un montón de cosas en las que se ha trabajado. Sé que hay un montón de reuniones que tienen que ver con la vuelta a Boedo, que para mí es la piedra angular del futuro de San Lorenzo. San Lorenzo va a ser otro club cuando vuelva a Boedo y esa debe ser prioridad, debe ser cuestión de Estado para cualquier dirigencia deportiva. Tiene que ser algo que trascienda las listas políticas que nos vayan a gobernar en el futuro, la vuelta a Boedo con estadio. Pero en ese sentido me parece que se ha trabajado en un montón de áreas muy bien, en muy poco tiempo de gestión también, porque esta gente asumió el 26 de diciembre, es decir, están hace muy poco tiempo, están cumpliendo ahora 4 meses. Sin embargo, creo que se ha desgastado muy rápidamente el ciclo por esta gestión de Insúa. Por eso digo, vos podés tomar 100 decisiones, 99 buenas, una mala que tiene que ver con el fútbol profesional, todo el mundo termina bajando tu nivel de aceptación y de imagen positiva en la gente. Por eso es que yo creo y creía que debía manejarse la relación con el ídolo de otra manera. Por eso, insisto, creo que en un montón de cosas se ha trabajado muy bien en estos primeros 4 meses de gestión, por empezar levantando inhibiciones que dejó la gestión anterior. O sea, todos estos 4 millones, 5 millones, que el grupo de inversor suizo, que esto, que el otro, ahora estas nuevas inhibiciones que entraron, todo esto es de la gestión anterior. Sabía esta dirigencia que iba a encontrarse con eso y que los primeros meses iban a ser de atajar penales y de poner mucho dinero. Entonces, a mí me da mucha bronca que este manejo de la crisis con Insúa termine empañando un trabajo dirigencial que para mí venía siendo, viene siendo positivo. Y yo creo que le va a ir bien esta dirigencia. Pero bueno, el fútbol sabemos que es siempre lo más trascendente.
Juanjo, terminando, vos sabés que Javier Brancoli hace informes culturales, sociales, políticos de la vida institucional de la historia de San Lorenzo, lo va a hacer ahora que termina la entrevista con vos, va a hablar de Domingo Pelufo, un dirigente de San Lorenzo y presidente, sí, de la AFA en la década del 50. Digo esto, vos dentro de 20 años, 30 años, cuando se hagan informes del 2010, 2012, 2014, 2015, ¿cómo crees que tendrá la gente la visión de Lame, Tinelli y aquella?
Bueno, se me fue cortando, pero creo que me preguntaste por Lame, Tinelli. De Pelufo te digo que el sobrino de Pelufo fue jugador de fútbol en Colombia, colombiano él, y yo no sabía toda esta historia. El viejo gasómetro tenía una tribuna que se llamaba Pelufo, y este tipo que fue un técnico, fue una gloria del fútbol colombiano, y que trabajó, yo trabajo en Colombia, hago radio ahí, vino a hablarme para decirme que quería de alguna manera contactarse con algún historiador de San Lorenzo, y lo contacté con Adolfo Rez, y bueno, sé que están ahí intercambiando información. ¿Cómo los van a recordar? Bueno, por lo bueno y por lo malo. Sin dudas que la gestión de Lamens nos dio la Copa Libertadores. Creo que en su momento nos devolvieron un montón de cosas buenas. En 2012 agarrando al equipo al borde del descenso y al año siguiente siendo campeones con Pizzi y ganando la Libertadores, un logro hasta ese momento inédito para San Lorenzo. Pero después, bueno, toda la última etapa fue realmente muy mala. Y a mí me da mucha lástima, principalmente no por eso, sino por San Lorenzo.
Juanjo, un último mensaje para la gente de San Lorenzo. El cariño tuyo.
Ah, bueno, que sepamos todos que lo más importante del club somos los socios y que al club tenemos que defenderlo de manera presente, no solamente poniéndonos la camiseta que nos encanta, sino asociándonos y participando en el día a día del club. Para todos los sanlorencistas, San Lorenzo es motivo de orgullo y motivo de un profundo dolor cuando las cosas salen mal, como nos están saliendo hace bastante tiempo, pero resulta, para mi manera de ver las cosas, muy poco el compromiso si lo único que nos genera es dolor y no hacemos absolutamente nada. Creo que la manera más noble de demostrar nuestra indignación es asociándonos, estando en el día a día y diciendo presente más que nunca que el club necesita de nosotros y que no tenemos que dejar de luchar por la refundación del club definitivamente, que va a ser la vuelta a Boedo. Y yo, más allá de que hoy estemos en una etapa de nubarrones, yo soy un convencido que la vuelta a Boedo está más cerca que nunca.
Juanjo, gracias por esta nota y por tanto amor a San Lorenzo. Te mando un abrazo.
Abrazo grande para todos. Saludos y un abrazo para todos los sanlorencistas.
Gracias. Bueno, Juanjo Buscaglia, el querido compañero, amigo y cuervo, periodista de DirecTV Sport. Bueno, se viene el informe de... Bueno, interesante nota, Juan.
Sí, por supuesto. Justo te iba a comentar eso. Linda nota. Bueno, un periodista, un colega nuestro, hincha de San Lorenzo como nosotros, hablando desde el lado del hincha, ¿no? Claramente, lo que le hubiese gustado, como muchos de aquellos que nos escuchan y nos comentan domingo a domingo, también, bueno, viendo también la otra parte del vaso, sabiendo ya que Insúa no es más técnico de San Lorenzo, centrándose en Romagnoli, en lo que se viene para el equipo, cómo afrontará estos partidos como local de Copa Libertadores, que como mencionábamos recién en la entrevista, tiene que sacar 6 de 6 para seguir con aspiraciones a por lo menos llegar a Copa Sudamericana.
Bueno, Rama, interesante.
Sí, 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 una nota muy, muy interesante y bueno, ahí también nos dio un panorama de lo que sabe Juanjo, de lo que están haciendo los dirigentes, sacando la parte futbolística, así que bueno, sí, sí, no, una nota muy, muy interesante. Y bueno, justo acá Javi va a hacer el informe sobre Domingo Pelufo y él, bueno, ahí se había contactado ahí con un familiar y a ese familiar lo contactó con Adolfo Rez, así que bueno, mira, justo qué casualidad, así que no, una nota muy, muy interesante.
Vamos al informe entonces de este gran dirigente que tuvo San Lorenzo, profe.
Sí, nos pareció oportuno, Beto, poder hacer una referencia a dirigentes de la historia de San Lorenzo, quizás no de los más conocidos, ¿no? Desde el propio Lorenzo Massa, Pedro Videgain, Larrandar, Pinto. Pero ahí hay una historia particular que nos interesa compartir. En un momento en donde venimos de una crisis de dirigencial de hace mucho tiempo y que pareciera haberse profundizado. Así que recurrimos a la historia para dar alguna luz, alguna respuesta o acercarnos a algo, aunque sea a algunas ideas que nos orienten en este momento lamentablemente tan confuso de la institución. Y para eso empezamos el informe de hoy, nada menos que con el propio himno de San Lorenzo, justamente de una de sus décadas más gloriosas. La década del 40, de 1942, el himno de San Lorenzo. Vamos, Rama, con el primer audio.
Bicolor, que yo llevo en mis venas, azulgrana la insignia triunfal. Ellos forman con brillo un emblema de nobleza, esperanza y amor. Corazón de varones de acero, bajo el cielo de Boedo surgió el coraje indomable del gaucho, y el signo de raza y de valor.
Fue socio del club, hizo todo un recorrido desde muy pibe. Pelufo trabajó, Domingo Pelufo, en las distintas subcomisiones del club hasta que fue elegido como vicepresidente en 1941 como compañero de fórmula de Enrique Pinto y fue ratificado por los socios en dos oportunidades, Pinto y Pelufo, en 1943 y 45. Fue una etapa de expansión de San Lorenzo como institución, en su infraestructura, también en sus logros deportivos desde ya. Y en marzo de 1946, cuando estaba ya en su tercer mandato, Enrique Pinto, presenta la renuncia. Todo un debate respecto a cómo se va Enrique Pinto de la presidencia de San Lorenzo, cuestionado injustamente, según Adolfo Rez, por la administración y el manejo de fondos que tenía que ver con las obras de la institución, y presenta la renuncia haciéndose cargo, y fue apenas un año, Pelufo, el presidente interino, digamos así, o en reemplazo de Pinto. Así lo cuenta el propio Adolfo Rez en la historia política del club. Lo pueden consultar en YouTube, es un programa interesante para contar la historia institucional de San Lorenzo de Almagro. Vamos con el segundo audio.
La obra de Pinto es majestuosa. San Lorenzo, entre el 39 y el 45, compró los mejores jugadores de la historia del club. Compró a Mamucho Martino en el 41, compró a René Pontoni en el 45, compró al Chueco Farro en el 45, y además de eso, hace las grandes obras, que son el viejo gasómetro, que conocimos lo más grande, pero ya en decadencia.
Bueno, esas grandes obras, que luego habían empezado a deteriorarse ya después, posteriormente, son la obra de Pinto y Pelufo en la década del 40, y este gran dirigente de San Lorenzo había trabajado mucho por el crecimiento en los aspectos sobre todo culturales, sociales y deportivos del club, no solamente el fútbol. Había hecho una gran tarea con las escuelas del barrio de Boedo, becando a muchos chicos que disfrutaron de las enormes instalaciones en ese momento y variadas instalaciones que tenía el terreno de Avenida La Plata, no solamente el estadio, sino todas todas las canchas, los gimnasios, el natatorio y demás. Apoyó decididamente el fútbol amateur, los deportes federados. La gestión de Pelufo fue extraordinaria en ese sentido, aunque breve, y además San Lorenzo se mantenía como uno de los clubes con más socios de la institución. Era campeón de básquetbol, lideraba el atletismo nacional en diversas disciplinas. Recordemos que apenas un par de años después va a ganar la maratón Delfo Cabrera. Bueno, había logrado una gran cantidad de éxitos en la gestión, no tan visible porque lo que se ve es el fútbol, pero en la gestión institucional, deportiva, social, cultural, los carnavales, etcétera. Pero además, para frutilla del postre, San Lorenzo había logrado quizá uno de los mejores equipos de la historia del fútbol argentino en aquel famoso escuadra de 1946. ¿Te recuerda ese equipo de Subieta, Greco, Colombo, Farro, Botón y Martino? Nada menos que por el propio tango, la música ciudadana de Buenos Aires. Vamos con el audio 3. Rama, por favor.
Dale Tano y dale Tano, la hinchada grita con loco afán. Adelante Tano Greco, mostrará tu clase internacional. Dale Tano a lo maestro, así sumamos dos puntos más. Un saque justo, un centro al área, salta Martino, uy Dios qué gol.
Y mientras se gritaban los goles de Farro, Pontón y Martino y se celebraba ese campeonato memorable del 46, la gira posterior del 47, mientras Pelufo era presidente de San Lorenzo de Almagro, llegó el tiempo de las elecciones y su gran gestión no fue ratificada. Y acá creo que va un poco la metáfora del informe de hoy respecto al momento que vive San Lorenzo. No fue ratificada porque la agrupación que integraba Pelufo, Orden y Progreso, se dividió en ese momento y entonces por primera vez va a triunfar la fracción tradicional que postulaba a Luis Nardelli, que ganó por apenas 400 votos de diferencia. La lista, la de Orden y Progreso, se dividió y Pelufo quedó en segundo lugar por el círculo azulgrana y Orden y Progreso llevó al candidato a un escribano, José Novelino. Tres listas para que la política se vuelva a meter, en este caso del peor modo, en el club, ¿no? Interrumpiendo un proceso de trabajo muy valioso. Así lo cuenta en el mismo informe Adolfo Rez. Escuchemos el cuarto audio, por favor, Ramón.
Pinto es atacado injustamente y él, cuando termina de se termina de aprobar por asamblea los gastos de las obras que hicieron en el 45, renuncia y completa el mandato Domingo Pelufo, otro gran dirigente de la historia, y San Lorenzo sale campeón con ese magnífico equipo.
Además de salir con el magnífico equipo que va a estar en el bronce, este dirigente de San Lorenzo, Pelufo, que no pudo ser ratificado en las urnas, tenía una gran relación política con el gobierno peronista de la época. De hecho, en 1948 fue proclamado candidato a constituyente para la constitución que luego se aprobaría, la reforma constitucional del 49. Tenía una relación asidua con el peronismo, por eso también el ingreso de las escuelas, un pedido expreso de Eva Perón para que los clubes se comprometieran con la actividad socioeducativa. Y esta gran capacidad de Domingo Pelufo lo llevó a ser presidente de la AFA, el único presidente de la AFA que tuvo San Lorenzo en su historia. La Randall lo fue, pero en la época que todavía era el fútbol amateur, ¿no? No se habían unificado las dos ligas. Así que el único presidente de la AFA que tuvo San Lorenzo, Domingo Pelufo, fue entre 1953 y 1955, hasta que se interrumpió este mandato por su temprano fallecimiento, justamente el 27 de marzo del 55. Un tiempo después, la popular sobre Avenida La Plata llevó el nombre de la Tribuna Domingo Pelufo, un dirigente ejemplar, un asociado desde los primeros años de la vida de San Lorenzo, que no fue acompañado en ese momento por la política del club, pero que dejó una marca importante en la institución. La tribuna se llamaba Domingo Pelufo, quizá para considerar cuando San Lorenzo vuelva a pisar fuerte en Tierra Santa, en Avenida La Plata, recordar estos nombres. Vamos con el último audio, para que siempre recordemos que este pasado glorioso estuvo, empezó esta historia en Avenida La Plata. Vamos con el quinto audio y cerramos el informe. Gracias, Rama.
Volver a Boedo, a un cielo de santos, tablón y escenario de la esquina sur. Volver a Boedo y en nombre del Padre clavarse un pecado de tinto y azul.
Domingo Pelufo, informe del día de hoy, 28 de abril.
Grande, profe, como siempre, recordando la historia, la cultura de San Lorenzo, y bueno, también nombrando mucho a Adolfo Res, querido historiador de San Lorenzo. Antes de darle la palabra a Juan para que cierre, Rama, mucha gente hoy, me imagino, en las redes sociales. ¿Algo para saludar? ¿Algo para nombrar? Siempre nombramos a nuestros oyentes.
Sí, Beto, bueno, como siempre, por suerte, gracias a todos los oyentes o televidentes que ingresan al YouTube de San Lorenzo Redes. Y acá Emilio Camuche, por ejemplo, nos dice, lamentablemente, Lamens y Tinelli van a ser recordados como dos dirigentes de los más nefastos que han pasado por San Lorenzo a lo largo de la historia. Acá Iván Pastor Jr., San Lorenzo se hereda y si no se hereda se lee. Acá Roberto Álvarez dice, el Pipi es ganador, le va a ir bien. Peco, los camboyanos no salieron campeones y son amados. Emilio Adamo, el problema no es el Pipi, el problema es quién conduce el club y las urgencias. Así que bueno, Beto, saludamos también a otros oyentes como Alejandro Somoza, bueno, a Peco, a Gustavo, a ver qué otro más oyente que siempre se conecta, a Cuervo a Muerte, Omar Álvarez, que ahí, bueno, yo le leí la pregunta que hizo a Juanjo, también saludamos a Alejandro Somoza, creo que ya lo nombré, ¿quién más? Nicolás Laurenzi, ¿qué otro más? Juanjo Pablo de Marco, pero bueno, Martín Díaz, así que bueno, le agradecemos a todos, pero bueno, entre lo que pasó en San Lorenzo, la nota Juanjo Buscaglia, no podemos leer todos los mensajes, pero sí le agradecemos a todos los que participan del chat de YouTube de San Lorenzo Redes. Y te voy a leer un par de mensajitos que nos dejan en Twitter. Por ejemplo, el doctor Eduardo Ritaco, que dice, necesitamos un DT con experiencia y carácter. Pipi no dirigió a nadie. ¿Qué ganó? Bueno, acá bueno también en Eduardo Ritaco nos dice, muy buena nota, muchachos, por la nota de Juanjo Buscal. Y estos son mensajes de Twitter. Acá 100% Cuervo dice, muchachos, hablen de las cuentas de Twitter operadoras operadas por Moretti y Miele. Bueno, acá a 100% Cuervo nos gustaría que nos deje cuáles son esas cuentas. La verdad yo no tengo idea cuáles son esas cuentas, pero bueno, que nos diga acá a 100% Cuervo cuál son. Y acá el Conde dice, cuando un club logra algo, dirigentes, cuerpo técnico y jugadores están en la misma sintonía. Bueno, es lo que hablamos programas pasados, que acá fallaron las tres patas, y acá, bueno, el Conde, mensaje de Twitter, dice, cuando está todo en sintonía, dirigentes, cuerpo técnico y jugadores, ahí se logran cosas.
Sí, por eso, lástima está aquí, sí, porque como dijo Juanjo Buscaglia, en varios aspectos están haciendo las cosas bien y tapando agujeros de la gestión anterior. Bueno, Juan Pablo, primero agradecerte como siempre la permanencia en este programa, sos muy importante, y que entraron inhibiciones, que desarrolles esta parte y el tema futbolístico que vos tanto manejás.
Bueno, a ver, como bien marcaba Juanjo en la entrevista, ¿no? Él tocó el tema y acá vamos a detallar qué son estas inhibiciones que llegaron en el día de ayer a San Lorenzo. Son tres nuevas inhibiciones. Una es el conocido y sabido reclamo de Monterrey por uno de los pagos del pase de Dan Vareiro, que equivale a $600,000. Caso que la dirigencia ya está trabajando para no hacer el pago completo, sino hacer un plan de pagos, y esto está cerca a solucionarse, pero al mismo tiempo hay un incumplimiento por parte de la deuda por el Torrito Rodríguez, un monto que estará cercano al medio millón de dólares, y también un nuevo incumplimiento con el Cholo de Tijuana por el pase del Torrito Rodríguez, ¿no? También otro caso en San Lorenzo que no se trató de la dirigencia, no cumplió con los pagos, con lo acordado, y una deuda con el Ferencváros por Carlos Auski, ¿no? Estos son todos jugadores que no están en el plantel, salvo Adam Vareiro, que fue el primer caso que habíamos tocado, que son deudas que dan un total de un palo y medio. Hoy San Lorenzo no tiene ese dinero, no lo ha podido aprovechar en el mercado de pases, y tiene que tratar de solucionar de alguna forma, pagando o generando planes de pago para poder levantar estas inhibiciones, porque si no, en el mercado de junio, el mercado de invierno, el mercado de pases de invierno, no va a poder incorporar. Así que es un caso no menor, porque estamos, yo te diría, casi a la vuelta de la esquina, ¿no? Quedan menos de 2 meses, y San Lorenzo debe tratar estos temas con urgencia, y creo que esto también abre la puerta a una noticia que surgió en el día de ayer, que es que Agustín Giai viajó a Europa a terminar de hacer el pasaporte comunitario, a tramitar la doble ciudadanía, que esto es un paso a irse al fútbol europeo. A ver, no quiero decir que el jugador esté vendido, pero es uno de los principales apellidos que San Lorenzo tiene en vidriera, y que el jugador haya viajado para hacer este trámite burocrático, y da a pensar que algo puede pasar en las próximas horas. Vamos a estar atentos a si llega alguna oferta. Por ahora en San Lorenzo no hay nada, está más que claro, solamente sondeos, pero San Lorenzo necesita hacer caja, tiene que levantar estas inhibiciones, y a partir de ahí, bueno, sabemos que junio va a ser un mercado de pases en el que San Lorenzo va a tener que vender, sí o sí. Y este es uno de los primeros nombres que aparece en vidriera, y con el paso del jugador por Europa en los últimos días, da a entender que pueden ser los últimos partidos de Agustín Giai en San Lorenzo.
Bueno, con eso cerramos tu participación, ¿no, Juan? ¿O algo más para contar el tema Farriga?
A ver, y esperemos. Después, ya el domingo que viene nos vamos a meter de lleno en lo que será el partido, ¿no? Ahí ya vamos a tener más un índice de lo que puede llegar a ser el 11. Se espera por Ferreira, que todavía no está trabajando a la par de los compañeros, que es una de las dudas que tiene el Pipi. Hoy el jugador puso en sus redes sociales por la tarde cada vez menos y un relojito. Así que hay una luz de esperanza de que llegue para ser titular el 9 de mayo. Hay que estar atentos, porque el 9 de mayo hay paro en la Argentina, hay paro general en la Argentina. Si hay paro general, veremos qué pasa con el partido. A estar atentos a eso también.
Gracias a Daniel Urdiales, un amigo que se comunica y que queremos mucho. Habla muy bien de la entrevista con Juanjo Buscaglia. Bueno, Rama, despídase usted.
Bueno, Beto, nos vamos despidiendo de este Boedo en mí, domingo a domingo, es el clásico. Solamente quería agregar algo de lo que comentó Juan de Giai. Recordemos que Giai tiene contrato hasta el 2026 y una cláusula de 20 millones de dólares. Así que bueno, ya que en junio San Lorenzo tiene que hacer caja, veremos por cuánto lo vende a Giai. Si lo venden por 20 palos, bueno, hay una fiesta en San Juan y Boedo. Pero bueno, como siempre, recordarle a los oyentes que de estos programas quedan guardados en todas las redes sociales por las que salimos, así que si lo quieren volver a ver o si se lo perdieron, lo pueden volver a ver por el Twitter de Boedo en mí, que es @boedoenmi, o por todas las redes de San Lorenzo, redes tanto en YouTube, Twitch, Facebook y TikTok, y en 10-15 minutos subimos completito el programa al Spotify de Delta Medio si lo quieren escuchar. Pero bueno, como siempre, al final del programa cerramos con el polideportivo de San Lorenzo, porque bueno, San Lorenzo es más que 90 minutos. El futsal femenino hará más o menos un par de horitas por la fecha 7 del torneo de AFA, le ganó 8-0 a Estudiantes. Las chicas del fútbol femenino le ganaron 7-0 a Excursionistas por la fecha 7 del torneo Apertura de AFA. El futsal masculino por la fecha 7 del torneo de AFA, venció 3-1 a América del Sur. El básquet ganó 67-54 a Zárate. Con ese triunfo, San Lorenzo en el básquet se aseguró que va a jugar los playoffs. Pero bueno, hace unos minutitos, lamentablemente, el básquet perdió 81-88 contra Junín, porque San Lorenzo está peleando entrar entre los cuatro primeros. Recordemos que en la fase regular, si el básquet entra entre los cuatro primeros, se clasifica directamente a los cuartos de final. Con esta derrota, lamentablemente, San Lorenzo quedó sexto, pero bueno, todavía quedan 5 partidos, así que bueno, ojalá que entre cuarto en esa tabla de la fase regular, así tiene más descanso, menos partido, menos desgaste de los jugadores. Y por último, la reserva empató 1-1 con Deportivo Riestra, así que bueno, Beto, nos vemos el domingo que viene con toda la información de San Lorenzo.
Bueno, Rama, gracias por todo, gracias Juan Pablo, esto ha sido el programa El Clásico de los Domingos, como lo definió en su momento nuestro ex compañero y amigo Hernán Sanz. Bueno, gracias a todos. Nos vemos, si Dios quiere, el domingo que viene con más información de San Lorenzo. Un abrazo a todos. Chau, chau. Gracias.
Soy capaz de irme a la luna llevando la misma pasión, no sin antes darme el gusto de ver al Cuervo campeón.
Boedo en mí, el programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo. Auspician Boedo en mí. Lava autos, qué bueno. Lavado de carrocería, chasis, motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados. Avenida Crovara 2601, esquina Alvear, La Tablada. América, el software de administración para tu PYME. Consulta en www.softwareamerica.com.ar. Pizzería El Argentino, la mejor pizza a la piedra de la zona oeste. El Argentino, el verdadero sabor de la pizza. Avenida Rivadavia 9890, Villaluro. Mundo Service, venta y reparación de máquinas y herramientas. Servicio oficial Gama, Avenida Italia 1501, Tigre Centro. Teléfono 4749-0997, 4749-0997. Boedo Publicidad, imprenta y cartelería. Socios de San Lorenzo, 10% de descuento. Ferrari 287, El Palomar, teléfono 4751-5906. Leña y carbón, todo para tu parrilla. Eucalipto, quebracho blanco y colorado, espinillo, carbón por 5 y por 10 kilos. Atención a particulares, calefacción y gastronomía. Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp 115-332-0279, 115-332-0279. 0279. Nos encontrás en Instagram como @leñacarbón.
Las mejores remeras con los mejores estampados las encontrás en This is the Way. Visítanos en www.thisistheway.com.ar.
Domingos, tu clásico Boedo en mí, con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli, Juan Pablo Acuña, Hernán Sanz y Walter Sanabria. Boedo en mí, por Delta Medios.